Otro domingo aquí en Nacional Global, el programa de política exterior del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales. Le mandamos un fuerte saludo a Florencia Ventosa, que sigue sus vacaciones. Y en estos fríos vamos a hablar de algo que parece que se estuviera sacándole el hielo a una relación, o no. Para eso vamos a tener a Pilar Álvarez, doctora del CONICET y de muchas universidades argentinas, donde nos va a contar qué es lo que está pasando en Corea y quizá también en otros países más o menos cercanos. Nacional Global, Javier Chiavone, quien hace que este programa salga decente en los controles. Así empezamos.
Nacional Global, por la radio de todos.
Bueno, después del acuerdo Unión Europea-Mercosur, parece que estamos tomando los fríos europeos para poder ponernos a tono. ¿Cómo le va, doctora Pilar Álvarez? No tiene nada que ver lo que le digo, pero ¿cómo es el clima ahora en Corea?
Bueno, ahora justamente está bien. En general igual tiene un clima frío, duro. Por suerte, uno viviendo acá se olvida.
¿Cuántos años has vivido en Corea del Sur? ¿Después volviste? ¿Fuiste, viniste, fuiste a China?
Bueno, corrido serían 6 años. De 2004 a 2010. Y después he ido siempre, de hecho me voy en septiembre, y todos los años, y en China he estado siempre periodos más cortitos, porque he ido ya viviendo desde Argentina, entonces he estado tres meses, regreso, 2 meses, regreso.
¿Cualquier persona puede ir a China o tiene que ser invitado? ¿Cómo es?
No, pero en realidad China se puede ir como turista, no es nada complicado para ningún argentino ir como turista. A toda la parte sería que no sean obviamente las regiones autónomas y las regiones económicas especiales que tienen otros regímenes. No es que lo hace más difícil, pero requiere otro tipo de autorizaciones.
¿Vos te referías aquí a Hong Kong, a Macao?
Claro, Hong Kong y Macao es un sistema más sencillo en general para el turista. Igual no es complicado para ningún argentino ir a China en términos turísticos. Tiene un visado sencillo para esta parte del mundo.
Bueno, no debe ser barato.
No debe ser barato, por suerte igual se han abaratado bastante los costos. Sí, en las regiones autónomas hay controles, entonces depende un poco del momento, de las épocas, y hay que ir ya con un turismo un poco más armado y controlado por, bueno, cuestiones internas que existen en esas zonas.
Bueno, dicho suavemente, pero vamos a hablar de lo que está pasando en Corea, exactamente entre Corea del Norte y Corea del Sur. No hace mucho tiempo ocurrió algo extraño. Por primera vez, un presidente de los Estados Unidos pasó la frontera, la zona desmilitarizada, ¿se dice? El paralelo
coreano. Sí, la zona desmilitarizada.
Hasta ahora nunca habían pasado esa zona, y el presidente Trump, en una reunión bastante improvisada según la prensa especializada, se encontraron y bueno, fue por lo menos una photo opportunity muy, muy extraña para lo que es la historia de la región. Hace muchos años, cuando los que somos la generación X creíamos que la historia nos habían convencido de que estaba terminando y que venía la democracia, y que, bueno, Corea del Norte iba a seguir los pasos de la Alemania y se iba a unificar, iba a ser todo el reino de las democracias. El presidente Clinton, cuando se estaba yendo, cuenta Madeleine Albright, su gran legado quería ser acercar a Corea del Norte, a Corea del Sur, y tener algún tipo de relación. Eso no ocurrió, pasó todo lo contrario, la historia siguió existiendo, con mucha más sangre incluso que lo que se esperaba. Pero ahora el presidente menos preparado de los Estados Unidos en cuanto a su capacidad académica ha dado un paso, por lo menos para las fotos, increíble, ¿no?
Sí, ha dado un paso impresionante, más allá de que sea muy simbólico, más que real lo que se está negociando. Hizo varios efectos así simbólicos tenía el cruce, porque además de que cruzó ya de antemano al estilo Trump, ¿no?, con sus Twitter y esas declaraciones cortas y desafiantes que les gusta hacer, además se presenta en su discurso siempre como una contracara de los presidentes anteriores. Entonces, esa zona desmilitarizada que aparentemente para todos era terrible, es un lugar muy peligroso, el que no se podía acercar al presidente, se acercaban a que esté con seguridad, hay que ir vestido como las fuerzas armadas de los Estados Unidos, como por ejemplo Obama. Él no, es una zona pacífica, acá no transcurre nada, y bueno, da muchos más símbolos que, además del cruce, ¿no? Del cruce, de demostrar de que aparentemente se entiende, sonreír, Kim Jong-un se sonríe también. Así que bueno, le va dando cierto dinamismo, más allá de que no se resuelve la cuestión de fondo, si es que eso a esta altura sigue siendo un problema, ¿no?
Algunos estaban diciendo, en el New York Times había dos posturas. Una es que esto iba a ser simplemente una linda foto, más que no iba a pasar a la historia, más que como una otra de las tantas cosas que hace Trump para las cámaras. Y otra que quizá está en el fondo cambiando la posición de Estados Unidos de aceptar cierto desarrollo nuclear de Corea del Norte. ¿Vos lo ves probable eso?
No, como aceptar en términos formales no lo va a aceptar, eso está claro. Lo que es cierto que dice Trump, y ahí nos vamos a poner de acuerdo con él, es que hasta ahora todos los acuerdos anteriores no resolvieron nada. Entonces, desde la mirada, Diego, de un presidente de los Estados Unidos, él perfectamente se puede parar y decir, bueno, todos los otros acuerdos que venían de un montón de supuestos planes para desnuclearizar han fracasado por negligencias mutuas, porque claramente nunca hay ninguna condición material importante como para que Corea del Norte deje su programa nuclear. Y bueno, entonces, bueno, quizás no es necesario, como dice él, ahora adelantarnos y firmar nada. Igual todos los acuerdos anteriores fueron quedando por distintos motivos en la nada, no los dos grandes acuerdos. No quiere decir que lo acepte, por ahora sigue su show, sigue el estilo Trump, ¿no? Vamos a ver qué está dispuesto a negociar. Es muy complicado porque la mesa de negociación, Estados Unidos tiene que negociar cosas concretas, reales, donde también pierde Estados Unidos, ¿no? Tiene un rol central en Asia-Pacífico, justificado, sobre todo en términos de seguridad por el conflicto con Corea del Norte. Entonces, bueno, siempre negociaciones, no de corto plazo, pero en un mediano plazo lo retiraría de su zona de influencia, ¿no?
Tenemos a los dos presidentes hablando, a ver cuál de los dos adivinan tenemos primero.
Creo que si mira 2 años y medio atrás y ve lo que estaba pasando antes de que me convirtiera en presidente, era una situación muy, muy mala. Una situación muy peligrosa para Corea del Sur, Corea del Norte y para el mundo. Y creo que las relaciones que hemos desarrollado significan mucho para muchas personas. Es un honor estar con usted y fue un honor que me pidiera cruzar esa línea. Me sentí orgulloso de hacerlo.
Bueno, el traductor a cubanado, me parece,
pobre
era...
No se sentiría gratificado con la traducción, con el doblaje.
No creo. No, Trump no, exactamente, no abraza a los hermanos del sur necesariamente. ¿De verdad es algo de esto o no? ¿Vos qué crees? Con todo lo que vos conocés de Corea, las relaciones de Corea del Sur. Hasta hace poco el presidente Trump, está en los últimos libros que salieron, quería obligar a Corea del Sur a pagar por el sistema nuclear, el sistema en realidad de protección nuclear que tienen.
TAC, claro, cuando asumió. Bueno, después todo eso pasó, formó parte de un pequeño show inicial. Después todo se enmarcó, se podría decir. Toda esa gran crisis que venía teniendo. Corea del Sur, aparte, tenía una crisis muy importante, que lo hemos hablado. Estaba en su peor momento con las relaciones intercoreanas hasta que asumió este presidente en mayo de 2017. Y bueno, durante ese año, digo, más allá que de las tensiones que vivía el mundo con las Coreas, después todo entró en ese deshielo del 2018, y donde la carta para Corea del Sur, la carta del presidente y su partido, es las buenas relaciones con Corea del Norte, es central. Tiene que funcionar, porque es parte, es el 1-2-3 de su política. Y bueno, muy probablemente pueda el partido volver a ganar en las elecciones, ¿no? Así que bueno, Lo cierto es que es difícil creer que en algún momento que se va a desnuclearizar, por lo menos en el corto plazo, ¿no? Nunca hubo una propuesta hasta ahora, esa es la gran diferencia con Trump. Digo, más allá de que hablamos que fracasó, antes hubo propuestas concretas, hasta ahora no hubo nunca una propuesta concreta. Tampoco avanzó lo que quizás ahí sí le daba más ilusión a las Coreas, que se iba a firmar el acuerdo de paz. Tampoco, digo, esa primer cumbre se fue fumando las propuestas de Trump, porque eran obviamente propuestas muy amplias, que no establecían ni cómo, cuándo, dónde. Hasta ahora sí que no hay un plan, ¿no? Lo que queda es que informalmente, bueno, sí, está en algún punto no está legitimando que tenga el programa nuclear, pero bueno, lo está dejando pasar. Al final se quejaba de Obama, pero él también lo está dejando pasar. Lo ha sancionado más, lo ha acorralado más al gobierno de Kim Jong-un y ahora le ha permitido a su vez ser la cara para, digo, para su ciudadanía, ¿no? Del presidente que dialoga, ¿no? Que lo sabe llevar, sería.
Ahora, ¿cómo vos explicás, con toda la experiencia que tenés de Corea, cómo se llegó a esto? No es fácil. Nos quedan 20, 25 minutos de programa, así que ¿cómo se llegó a esto, crees vos?
Al encuentro con...
No, me refiero a esta situación de las dos Coreas, en estado de guerra permanente, o de tensión permanente, no de guerra. De tensión permanente viene, imagino, pero no quiero poner yo desde dónde viene esto, sino... sino ¿para qué traemos a Pilar Álvarez, que es quien más sabe de Corea en la Argentina, para que lo explique?
Bueno, no. ¿Cómo, hay, obviamente viene? Hay una tensión permanente, pero hay momentos y momentos en esa tensión, ¿no? El 45 es una división, lo dividen en 1945 como consecuencia de la guerra. La URSS interviene en la Segunda Guerra, sería cuando Japón va a formar parte de esa Segunda Guerra Mundial, ¿no? Japón está avanzando en Asia hace mucho más tiempo.
Japón toma en la Segunda Guerra Mundial Corea.
Era colonia japonesa desde mucho antes. Corea es colonia japonesa desde 1910, con un protectorado desde 1905 y un avance que venía siendo desde mucho antes, ¿no?
Ahí toman las dos Coreas.
Las dos Coreas, obviamente, que era un reino antiguamente.
Está bajo la dominación japonesa.
Bajo la dominación japonesa y Taiwán. Son sus dos colonias durante toda esa etapa. Para cuando empieza sería... Cuando se involucra en la Segunda Guerra Mundial Japón, la guerra en realidad de avance de Japón en Asia es muy anterior. Empieza para más o menos 1931-32, cuando crean el Estado de Manchukuo, y de ahí están avanzando a poquito. Pero bueno, no es que están en guerra permanente, pero van avanzando.
El Estado de Manchukuo...
Arriba de Corea del Norte.
Claro, que los que vimos... ¿Cómo es la película? Hay una película famosa que es... Hay una película famosa que es el Pequeño Emperador, creo que es.
¿El último emperador?
El último emperador.
Ah, claro,
donde
porque...
es el rey, claro. Sí, claro. Exacto, que toman... Bueno, eso para que...
Pero bueno, lo cierto es que tiene obviamente la URSS tiene un tratado de neutralidad, es decir, no interviene en la guerra hasta el final. Cuando interviene en la guerra ya hay un pacto de que se van a dividir esa península, ¿no? Geopolítica de la Guerra Fría en estado puro. Hay todavía entre el 45 y el 48, se dividen, se crean dos estados, sería independiente, tutelado por la URSS y tutelado por los Estados Unidos, Corea del Sur. Lo que tiene es que se retiran, más allá de que haya técnicos asesorando de la URSS, se retira en términos militares la Unión Soviética del Norte y se retira prácticamente el ejército de los Estados Unidos del Sur, ¿no? Tiene igual, para esa época todavía está la ocupación de Estados Unidos en Japón.
En Japón.
En el 52. Y bueno, eso, en la base que originalmente deja la península dividida ahí. Claro, lo que pasa es que ese periodo hasta la guerra todavía era más permeable, ¿no? Esta zona desmilitarizada que desmilitarizado no tiene nada,
o sea,
¿no?
Del 45 al 48 Corea estaba dividida
sí,
en dos.
Sí, claro, 45 está dividida, vendrá a ser formalmente, así, con una línea que divide el mismo pueblo, etcétera. Lo que pasa es que el control, si bien había algún riesgo en cruzar porque se estaba controlada, no es la zona desmilitarizada que conocemos hoy.
Ahora, lo que vos nos contás es que esa zona desmilitarizada es justo al revés. Está lleno de minas.
Claro, como no logran firmar un acuerdo de paz y se firma un amnisticio, un cese al fuego, lo que acuerdan es que es mejor crear ese Panmunjom, que es crear 2 kilómetros y 2 kilómetros sería para cada uno, formando una zona desmilitarizada, ¿no? Para evitar justamente que esté la cercanía, ¿no?, de la frontera. Y esa zona desmilitarizada es obviamente 2 kilómetros bajo el control de Corea del Norte y los otros 2 kilómetros de los Estados Unidos y de Corea del Sur, ¿no? Hay una gran diferencia en términos de soberanía, en cuestiones de seguridad en Asia-Pacífico, ¿no?
Hoy, pero bueno, sigamos. Año 50 llegamos ya.
53.
53 dividido. No, no llegamos a la guerra todavía.
Bueno,
¿cómo
50.
Empezó la guerra?
Hay un avance de Corea del Norte hacia Corea del Sur y, como había dicho Kim Il-sung, en 3 días iba a tomar, en 4 días iba a tomar la península, y es cierto, en 4 días prácticamente toma la península.
El norte avanza sobre el sur.
Sobre el sur, hay que tener muy claro que triunfa la República Popular en octubre del 49, ¿no? Y eso cambia el escenario. ¿no? Del triunfo de la República Popular, la URSS, y bueno, con el acuerdo, aunque no intervienen directamente en la guerra en este momento, con el acuerdo de Stalin y de Mao, avanza sobre el sur.
Claro, bueno, China ya era un país como se hizo un
claro, país de la revolución. Claro, eso cambia, cambia la
geopolítica. Y avanza sobre el sur. Y ahí el sur reacciona, interviene Estados Unidos.
MacArthur reacciona. Básicamente el sur no tiene ninguna capacidad, estamos hablando de un país muy pobre para esa época. Y MacArthur fue finalmente el que dice hay que intervenir. Y bueno, y hacen un desembarco, sería a la altura de la zona desmilitarizada. Y bueno, logran recuperar la parte sur, pero avanza sobre el norte. Entonces, cuando avanza sobre el norte, siendo así muy breve, se le ocurre que puede cruzar el Yalu y ahí viene lo que le va a llevar el fin a su carrera política.
O sea, quería llegar hasta China.
Llega a China en realidad, porque lo cruza formalmente.
Y ahí es donde Truman lo...
Sí, China interviene obviamente porque está avanzando sobre su territorio y aparte ese es el pacto, ¿no? Ellos van a intervenir. Interviene, provoca la retirada, pero además es el momento en que, una vez que provoca la retirada, es la idea de que la guerra prácticamente transcurre 2 años en torno al paralelo 38.
¿Dónde está el límite hoy?
Que es donde está el límite en la actualidad. Pero bueno, MacArthur fue famoso porque él quería lanzar un anillo radioactivo en torno al Yalu, ¿no? En la guerra. Y eso le costó una pésima bomba nuclear.
Ah, bien.
Pero bueno, eso le costó la carrera política finalmente,
menos mal.
¿No? Menos mal, las locuras tienen su límite, está la famosa visita ahí al primer ministro inglés que viaja a Estados Unidos, como diciendo esta locura que están por hacer. Bueno, pero bueno, lo que quedó como algo entroncado van a ser esos 2 años en torno a la frontera. Y bueno, y hasta que no muere Stalin, en realidad no se negocia el armisticio. Van a ser meses después de la muerte de Stalin.
Oye, ¿cómo es la situación hoy? ¿Hay un armisticio?
Sí, un armisticio. Una de las propuestas de Trump en la primer cumbre fue que se podía avanzar en la firma del acuerdo de paz. Yo creo que eso fue una de las mayores ilusiones que había generado en el sur. Pero bueno, no prosperó. Estados Unidos en realidad en la guerra interviene Naciones Unidas, ¿no? Logra la aprobación del Consejo de Seguridad,
claro.
con ausente la Unión Soviética. Y bueno, interviene con entonces el armisticio está firmado por Naciones Unidas, Corea del Norte, China.
Bueno, esto es lo que decía también el presidente Kim Jong-un. ¿Se dice bien así?
Si no fuera por nuestra excelente relación, no hubiese sido posible tener este tipo de oportunidad. Así que me gustaría usar esta fuerte relación para crear nuevas noticias que nadie esperaba en el pasado. Confío en que habrá poderes místicos que nos llevarán a superar todos los obstáculos.
Pilar, una cosa muy difícil con hablar con un experto y con alguien como vos que sabe tanto de Corea es hacer las preguntas exactas. Vos tenés varios materiales que has traído. ¿Por dónde se tiene que entender hoy este conflicto?
El conflicto en realidad de las Coreas de hoy sería una tercera crisis nuclear. Ya hubo otras dos crisis nucleares, siempre distintos líderes en Corea del Norte y distintos presidentes en los Estados Unidos. Forma parte de esas dinámicas, siempre de alguna manera se basa un deshielo de esas crisis nucleares. Y ahora, bueno, tiene lo especial esta tercera crisis, que Corea del Norte claramente está muy bien posicionado, porque bueno, su economía ha crecido muchísimo, ha mejorado mucho sus condiciones en la última década.
Casi ya no están las hambrunas que había
antes. No, eso muy atrás en el tiempo, ¿no? Gracias a una serie de políticas de apertura y sobre todo al crecimiento chino, ¿no? Porque el 90% del comercio es con China, ¿no? Ese crecimiento de China le pegó, lo cual tendría algún sentido, ¿no? Es un pequeño patio trasero chino, por lo tanto ha mejorado muchísimo y bueno, es un líder que está muy bien posicionado, ¿no? En todo sentido, ¿no? Su población sigue siendo un líder legítimo, más allá de que se escape o no. Siempre algún norcoreano, digo que no quiera vivir ahí, pero nadie podría decir que su régimen está en crisis, ni mucho menos, ¿no? Al contrario.
Bueno, Pilar, quienes creemos en los derechos humanos universales podemos decir que está en crisis.
No está en crisis en términos internos, no ha tenido nunca ha tenido movimientos, vendrá a ser en contra. No hay ningún tipo de manifestación realmente en contra. Y después, considerando que la mayor parte, obviamente, no quiere decir todos, de los refugiados más recientes tienen que ver con cuestiones, con consecuencias de las hambrunas, ¿no? Fue una época donde hubo muchos refugiados, tenía que ver con secuelas del hambre. Por lo tanto, no era tanto un análisis político que se escapaban del régimen. Eso puede ser una reinterpretación posterior, ¿no? Después de vivir en otro lugar, de pensar su vida ahí, etc. Pero lo cierto es que no tiene. Como decías, bueno, si en algún momento Occidente creyó un montón de cosas sobre esos países y claramente no se han cumplido.
No, bueno, pasó con China, cuando Clinton creía que con la democracia e Internet iban a liberarse y a ver más.
Bueno, China tiene mucho más libertades, igual. Sería como un poco injusto para China, digo, y para la ciudadanía china ubicarla, digo, en un punto de igualdad con Corea del Norte, ¿no? Donde las restricciones son infinitas.
Bueno, Google no tenés en ningún lado.
No, pero bueno, no hay posibilidad de moverse, así como en China se pueden migrar claramente, hay acceso a información permanente, hay un montón de extranjeros, las universidades son mucho más abiertas, es incomparable el nivel de libertad.
No, bueno, hace poco se hizo un análisis con estudiantes de China en los Estados Unidos y se les preguntaba por Tiananmen. No sabían.
Bueno, habría que ver los
detalles. Podés googlearlo, si se
habría que ver los detalles de las encuestas, porque bueno, es complicado también en China, porque bueno, hay que saber leer con Corea del Norte también, a veces hay que saber ver qué fuentes, de dónde, qué alcance. El régimen, claramente, la gente no me parecería, yo he tenido varias experiencias, no me parece que la gente no sepa su historia. Simplemente en este momento, claramente, el régimen, a excepción de Hong Kong, claramente no peligra en términos internos, ¿no? No por eso no quiere decir que haya gente que se va, que se exile, que haya presos políticos. Digo, eso no. De todas maneras, no es que el régimen peligra.
¿Vos no crees que hay un doble estándar cuando se analiza China, por ejemplo? En la época del Me Too, de Ni Una Menos, vos ves, y decime si me equivoco, todo lo que es el Politburó, los que son las autoridades chinas, no hay mujeres.
Bueno, igual Asia en eso es muy especial todavía, el este de Asia ha tenido recambios, siguen teniendo los hombres posiciones más altas que las mujeres. Yo creo que va camino a un aumento, obviamente, de su participación femenina, cada vez más de donde vienen, no es comparable. Con los movimientos feministas ha habido cosas, hay un Me Too que entró positivamente y después, bueno, no. O sea, cuando hubo dos activistas que se pararon desnudas en Beijing, la metieron presa. Todo depende. Pero cuando hubo denuncias, por ejemplo, a profesores, no, ya se mostró más abierto el régimen. Bueno, si están denunciando, van presos, ya está.
¿Cuánto nos queda? Veo a Javier que abone y nos dice que nos quedan exactamente 3 minutos, no, 6 minutos, cualquier cosa. Digo, bueno, contanos Hong Kong. ¿Cómo está la situación ahí? Porque ahí sí me parece
bueno, que... ahí sí peligra más el régimen. Bueno, Hong Kong, para los que no recuerdan, en realidad no forma parte de esa historia china que se suele estudiar desde esta parte del mundo, porque bueno, con las guerras del opio, estamos mediados del siglo XIX, se va a entregar, va a pasar a ser una colonia británica. Y si bien tiene como punto de contacto con el continente, que va a ser también invadida por Japón durante la guerra, pero bueno, va a continuar, sería después de la invasión, una vez que pierde Japón de 45, continúa obviamente siendo una colonia británica y se incorpora con una categoría especial, es decir, otra forma de administrar el territorio, recién en el 97, ¿no? Será una de las últimas grandes políticas de Deng Xiaoping, ¿no? Que logra. Pasa de la colonia a formar parte de China continental, es decir, estar bajo el régimen del Partido Comunista. Lo único que se negociaron, además de que hay dos sistemas, ¿no? Formalmente es un sistema capitalista y este socialismo de mercado que tiene China, también hay muchas libertades políticas negociadas de antemano, como por ejemplo eso, ¿no? Hay Google, hay Facebook, hay WhatsApp, hay otro tipo, hay más libertades.
Hay elecciones,
hay elecciones en la asamblea, muy abajo. Bueno, claro, en China también hay algunas.
Pero no el jefe de gobierno, ¿cómo se llama la alcaldesa?
No, ahí ya no. Ya no, igual de todas maneras, la gran disputa que se viene dando a partir del 2014, que es cuando hubo ese gran movimiento de los paraguas, y ahora un poco lo que tienen en común, más allá de que son dos manifestaciones que se disparan por motivos distintos, es que están en contra de lo que ellos consideran un exceso de intervención del Partido Comunista y que no se respetan las libertades pactadas. lo que demuestra es que hay un movimiento muy fuerte, cada vez más grande, y sobre todo la gente joven, de rechazo, obviamente, al Partido Comunista Chino. Eso negociado, obviamente, que el partido tiene sus aliados, que son quienes también están en el Congreso, quienes gobiernan, etcétera, ¿no? Pero hay un movimiento ahora sí de base, mucho más duro, y en este momento sería el único gran movimiento que tiene el partido en contra, dejando la situación de las regiones autónomas.
O el,
¿no?,
Tíbet, sería, ¿no?
Claro, sería el Tíbet y el
Taiwán.
Turquistán. No, Taiwán, bueno, Taiwán no es parte, no es parte, es parte, pero no es parte de China en realidad. Lo interesante ahí que nombras a Taiwán, y capaz con eso, es que los movimientos anti-China, es decir, anti que están en contra del ingreso al continente, que se dieron en Taiwán en 2014, están muy tienen relación con los movimientos en Hong Kong y han tratado de desarrollar algún tipo de red y de contacto entre ambos, como manteniendo una red y un movimiento en contra del Partido Comunista Chino, ¿no? Que está clarísimo, pero me parece que sí, que es donde claramente su régimen peligra de alguna manera, ¿no?
Pilar Álvarez, yo estoy muy contento que uno de mis apellidos sea Álvarez, porque me gustaría ser tan inteligente como vos. Pero más allá de eso, Pilar es doctora en Relaciones Internacionales. ¿Cómo? Ya
no,
te hemos presentado tantas veces.
Me han presentado dos veces, me cambian a veces la presentación, pero está bueno, a veces tengo varios títulos. Soy originalmente politóloga y doctora en Ciencias Sociales.
Vamos a seguir hablando de Corea, de todo lo que es la zona, y seguir aprendiendo con vos. Así que te agradecemos otra vez más que hayas estado aquí en Nacional Global. ¿Y seguís dando clases donde? ¿En Ditela?
Sí.
¿En tantos lados?
En todos lados, no tanto. En Ditela, en la Universidad de Salvador y en San Martín.
Bueno, has hecho que un tema como Corea, que no sé si estaba en todas las currículas, esté cada vez más en varias universidades. Eso es algo que decía hace poco un señor en el CARI. Después te lo voy a poder contar porque era realidad ya tan house y me dijeron que no puedo decir nada. Nos vemos en una semana en esto que es Nacional Global. Chau.